El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia amplía su cooperación con Nigeria. La misión del equipo humanitario de la Nahdlatul Ulama en Rohingya. Indonesia y Reino Unido fortalece la cooperación bilateral. Madrid refuerza el compromiso de Indonesia con la paz mundial. Las esposas de los embajadores y los jefes de las organizaciones internacionales en el Cairo apreciaron la cultura indonesia. Ahora las noticias en detalle. Indonesia se ha comprometido a ampliar y fortalecer la cooperación bilateral con Nigeria, centrándose en los beneficios que pueden sentirse directamente por las personas de ambos países. Indonesia ha establecido varios contratos de cooperación económica y comercial con Nigeria por valor de más de 25 millones de dólares americanos hasta septiembre de 2017. Esto fue transmitido por el embajador de Indonesia en Nigeria, Hari Purwanto, en una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el domingo por la noche. Añadió que Nigeria también ha expresado su deseo de comprar algunos productos estratégicos de Indonesia, como los aviones CN-235 de PT Indonesian Aerospatial y locomotoras de PT Industri Kereta Api. Además, el 22 de septiembre pasado, la Embajada de la República de Indonesia en Abuja ha organizado una recepción diplomática para celebrar el 72º aniversario de la República de Indonesia. En el evento, Hari Purwanto expresó su agradecimiento al gobierno nigeriano que apoya el nombramiento de Indonesia para convertirse en un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, periodo 2019 hasta 2020. La primera fase del equipo humanitario de Nahdlatul Ulama, NU, ha sido enviado a Bangladesh para canalizar la ayuda a los refugiados de Rohingya en Bangladesh. En esta etapa, el enfoque del trabajo en equipo trabajará durante más de 12 días en el suministro de alimentos para los refugiados de Rohingyas. El coordinador del equipo humanitario de Nahdlatul Ulama, M. Wahid, junto con la Alianza Humanitaria de Indonesia para Myanmar y un socio local en Bangladesh, explicaron que además de distribuir la ayuda, también realizarán exámenes a fondo para referencias en la preparación de largos a los refugiados rohingyas en Bangladesh. Fue entregado por Wahid en su declaración en Yakarta el domingo 24 de septiembre de 2017. Agregó que el equipo de segunda etapa desplegará equipos médicos para proporcionar servicios de salud para los refugiados y dar apoyo nutricional a los niños menores de 5 años en los campamentos de refugiados en Bangladesh. El equipo de segunda etapa será despachado después de que el primer equipo termine su término. El embajador de Indonesia en el Reino Unido e Irlanda, Rizal Shukma, y el ministro británico de Asia y el Pacífico, Mark Field, acordaron fortalecer la cooperación en varios frentes, incluyendo la lucha contra el terrorismo, el comercio, la inversión y las finanzas. Fue revelado en una reunión con Rizal Shukma con Mark Field, acompañado por el coordinador de la función política de la Embajada de Indonesia en Londres, Andalucía Dewi, el domingo. Según el coordinador de la función de información y cultura social de la Embajada de Indonesia en Londres, Deti Gani, el domingo, como un país importante en la región, Indonesia es vista como un socio importante y estratégico para el desarrollo de las relaciones con países fuera de la Unión Europea. Las dos partes señalaron un aumento en la cooperación bilateral, especialmente desde que la asociación estratégica entre Indonesia y Gran Bretaña fue acordada hace 5 años. Deti Gani agregó que la creciente cooperación entre los dos países es, entre otros, en el ámbito de la defensa y la seguridad y la cooperación económica. El embajador de Indonesia en el Reino Unido e Irlanda, Rizal Shukma, y el ministro de Asia y el Pacífico de Reino Unido, Mark Field, también acogieron con satisfacción las relaciones entre Indonesia y Gran Bretaña que se están fortaleciendo. El director general de Cooperación y Competitividad del Ministerio del Estado de Turismo de España, Dr. Antonio Nieto Magro, en representación de su gobierno, dijo que España ha puesto a Indonesia como un país amigo con mucho potencial, no solo en el sector turístico, sino también en otras áreas. Fue entregado por Antonio Nieto Magro en la recepción diplomática de la Embajada de Indonesia en Madrid, España, el domingo. El evento tiene como tema las contribuciones de Indonesia en el mantenimiento de la paz mundial bajo las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y las prioridades de la política de desarrollo para promover el turismo. La embajadora de Indonesia en España, Yuli Widarso, dijo el domingo que el tema fue presentado en un formato de una exposición fotográfica de las actividades de los miembros de TNI como miembros de la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Blue Beret y un recuerdo de libros titulados Indonesia, a True Partner for World Peace. Indonesia un verdadero socio para la paz mundial. En esa ocasión, Yuli Widarso también expresó su agradecimiento a España y a todos los países amigos que apoyan el nombramiento de Indonesia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 2019 hasta 2020. Las últimas noticias. Indonesia promovió la riqueza de la cultura indonesia a través de espectáculos de danzas tradicionales, desfiles de moda de batik y tejidos y la comida tradicional indonesia. Las actuaciones culturales de Indonesia estuvieron envueltas por la esposa del embajador de Indonesia en Egipto, Dwi Ria Latifa, junto con los miembros de Dharma Wanita Persatuan de la Embajada de la República de Indonesia en las actividades de la Asociación de Esposas de Embajadores y Jefes de Organizaciones Internacionales en Egipto, domingo 24 de septiembre. Dwi Ria Latifa expresó su agradecimiento a la asociación que dio la oportunidad a Indonesia de actuar como anfitriona y a 29 esposas de embajadores y jefes de organización internacional en Egipto que estaban muy entusiasmados de seguir el evento. La presidenta de la Asociación de Esposas de Embajadoras de Jefes y Jefes de Organizaciones Internacionales en Egipto, Helen Lynch, apreció enormemente los privilegios del evento preparado por la Embajada de la República de Indonesia en El Cairo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores radio escuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es ahora que el deporte indonesia aumente. Señores oyentes, algunas noticias alentadoras provenían del mundo deportivo de Indonesia. Después de sufrir una derrota en la obtención de medallas en el evento de SEA Games en Kuala Lumpur, Malasia, en agosto pasado, el mundo deportivo indonesio está muy orgulloso de algunos de los logros alcanzados por los atletas de fútbol y el deporte de bádminton indonesio. Sábado 23 de septiembre, Indonesia recibió 6 premios de la Federación de ASEAN de Fútbol AFF de 2017 en vísperas de la ceremonia de premiación que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali. Respectivamente, fueron logrados por el expresidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia, PSSI, por sus siglas en Indonesia, del fallecido Cardono, Andik Firmansyah, que está jugando en Selangor FC, Kurnia Mega Hermansyah de Arema Malang, Rizky Rizaldi Pora de Barito Putra, Stefano Lilipali de Bali United y Boaz Teofilus Erwin Salosa de Persipura Jayapura. Un premio de AFF, dato premio Sri Paul Moni Live Service, fue otorgado al difunto Cardono por su compromiso, dedicación y gran contribución al desarrollo de fútbol tanto en Indonesia como en el entorno de la ASEAN. Además del fallecido Cardono, 4 futbolistas indonesios, Kurnia Mega, Rizky Rizaldi, Stefano Lilipali y Boaz Solosa, ganaron el premio AFF Mejor 11 en la Copa AFF Suzuki 2016. Este premio es una forma de agradecimiento a los jugadores que han mostrado una aparición especial durante el anterior torneo de la Copa Suzuki AFF 2016. Mientras tanto, Andik Firmansyah obtuvo el premio Mejor Gol en la Copa AFF Suzuki 2016. El premio fue una apreciación del tiro de volea de Andik desde el interior de la caja de la pena a la meta de Singapur en la ronda preliminar del grupo A Copa de AFF de 2016. El gol, gracias a la patada de volea de Andik, fue calificado como el gol más bonito del torneo. El logro de fútbol de Indonesia no llega hasta ahí. El equipo nacional de Indonesia U16 registró los mejores resultados al clasificarse para la U16 Asia Cup 2018 en Malasia después de ganar el grupo en la ronda de clasificación. Solo una nota, esta es la primera vez que el equipo nacional de Indonesia U16 competirá en la final de la Copa Asiática U16 desde 2010. En la rama de badminton, el par de hombres dobles de Indonesia Marcus Fernandi Gideon y Kevin Sanjaya Sukamulyo ganó el título de campeón de la Super Sub 2017 de Japón el domingo 24 de septiembre de 2017. Kevin Marcus venció al par anfitrión Takuto Inoue Yuki Kaneko 21-12 y 21-15. Todavía en el badminton, el contingente indonesio luchando en ASEAN para los Juegos de 2017 logró salir como campeón general el viernes 22 de septiembre con un total de 117 medallas de oro, 70 de plata y 46 de bronce. En los Juegos Para de la ASEAN, este logro es la segunda vez para el contingente de rojo-blanco. Anteriormente, Indonesia también ganó el campeón general en Myanmar en 2014. Por supuesto, los logros alcanzados en el deporte de fútbol y el badminton no se supone que hacen los atletas y la nación de Indonesia estar satisfechos. Los logros que se espera que sean un disparador y pueda restaurar la gloria de Indonesia en el campo de otros deportes. Especialmente en 2018, Indonesia será sede del 18º de los Juegos Asiáticos que se celebrarán a partir del 18 de agosto de 2018. La esperanza requiere el apoyo no solo del gobierno, sino también del sector privado y de toda la nación de Indonesia. Esperemos que los atletas indonesios puedan mejorar sus logros y restaurar la gloria de Indonesia en los deportes. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 25 en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 25 de septiembre de 2013. La costa de Hokkaido en Japón es sacudida por un terremoto de 8,0 grados. Más de 230 personas sufrieron heridas, otras 41.000 fueron obligadas a evacuar de sus hogares y más de 16.000 casas se quedaron sin suministro eléctrico el jueves en aquel día, cuando en la isla norteña del archipiélago de Japón, Hokkaido fue sacudida por el terremoto más fuerte que se haya registrado hasta ahora en el año. El sismo, que tuvo una magnitud de 8 grados, se sintió justo antes del amanecer y provocó fracturas en carreteras, hundió barcos pesqueros y provocó que el techo de un aeropuerto local se desplomara parcialmente. El sismo fue seguido por otras dos fuertes réplicas y varias tsunamis, grandes olas provocadas por sismos. La empresa pública de televisión NHK informó que por lo menos 236 personas sufrieron heridas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de septiembre del año 1991. Se realiza un acuerdo para llegar a la paz en El Salvador. El Salvador fue asolado por una guerra civil en la década de los años 80 que causó más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. La guerra finalizó tras una larga negociación cristalizada en un acuerdo de paz. Este proceso recibió apoyo de la comunidad internacional a través del secretario general de la NNUU y un grupo de países amigos. Uno de los acuerdos de paz se realiza el 25 de septiembre de 1991. Los acuerdos de Nueva York sirvieron para crear un conjunto de condiciones y garantías que aseguraron el cumplimiento de los acuerdos por ambas partes. En concreto, la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, o COPAS, que estuvo facultada para emitir toda clase de anteproyectos de ley, conclusiones y recomendaciones relativas a la ejecución de los acuerdos de paz y para hacerlas públicas. Los puntos principales de este acuerdo giraron en torno a las Fuerzas Armadas, sistema judicial, sistema electoral, ratificación de la reforma constitucional, tema económico y social, condiciones de cese de enfrentamiento armado, participación política del FMLN y modus operandi de la misión de la verificación por la ONU. ONUSAL, creada mediante resolución 693 de 20 de mayo de 1991. ONUSAL tuvo un componente triple: División de Derechos Humanos, División de Observadores Militares y División de Observadores Policiales. La firma del acuerdo de paz de Chapultepec tuvo lugar en México el 16 de enero de 1992. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de septiembre del año 1973. La segunda tripulación de la estación Skylab regresa a la Tierra. Luego de permanecer 59 días en el espacio, regresa a la Tierra este día de 1973 la segunda tripulación de la estación espacial Skylab, compuesta por los astronautas Alan Bean, Jack Losma y Owen Garrett. Skylab fue la primera estación espacial estadounidense creada por Raymond Loew, uno de los diseñadores industriales más conocidos del siglo XX nacido en Francia. Skylab orbitó alrededor de la Tierra de 1973 hasta 1979 y fue visitada por astronautas en tres ocasiones durante sus dos primeros años de servicio. Con un peso de 75 toneladas, fue lanzada en misión no tripulada el 14 de mayo de 1973. La segunda misión comenzó el 28 de julio de 1973. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al El Enfoque, un segmento del programa en español. El tema del enfoque de hoy es: Indonesia está lista para mediar el conflicto. La importancia de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad del mundo hace necesario que todos los países se comprometan juntos a mantener la estabilidad y la paz mundial. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, durante un discurso en la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el jueves 21 de septiembre, enfatizó que la paz debe ser desarrollada, consolidada a través de la inclusividad, el diálogo y la solución pacífica de disputas. Por lo tanto, todos los países deben trabajar juntos para crear la paz y estabilidad global. Por lo tanto, es importante desarrollar a las Naciones Unidas como una institución mundial fuerte que haga hincapié en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad. Yusuf Kalla dijo que la experiencia de Indonesia en ASEAN demuestra que Indonesia ha construido un ecosistema fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de la gente. Indonesia es también optimista que es posible construir un ecosistema de paz y la estabilidad global. Yusuf Kalla destacó que lo más importante es que los países del mundo deben fortalecer a las Naciones Unidas como organización mundial en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad. Por lo tanto, el vicepresidente Yusuf Kalla defendió expresamente que el apoyo de Indonesia a las reformas de la ONU sea fuerte y efectivo. Para fortalecer la paz global, Yusuf Kalla dijo que Indonesia está dispuesta a contribuir y desempeñar un papel en la mediación de conflictos, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz en las zonas fronterizas. En los últimos 60 años, Indonesia ha contribuido a enviar más de 38.000 personales de mantenimiento de paz a 28 zonas de operaciones de mantenimiento de la paz en marco de la ONU. Además, Indonesia ha desplegado a más de 2.700 personales de mantenimiento de paz en 9 misiones de mantenimiento de la paz de ONU. En 2019, Indonesia se ha comprometido a enviar 4.000 personales de mantenimiento de la paz y también a añadir personal femenino a las tropas. Yusuf Kalla dijo que Indonesia siempre está lista para ser parte de una solución global y se convierte en uno de los países encargados de mantener la paz. insiste en que la paz sostenible no es el objetivo final. Según Yusuf Kala, una vida decente para todos es una meta global que lograr crear una vida decente debería tener sinergias entre los países para mantener la agenda de paz y desarrollo. Se han acordado una serie de compromisos mundiales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Esos compromisos deben ir acompañados de medidas concretas, especialmente para los países que necesitan financiación, asistencia técnica, creación de capacidad y transferencia de tecnología. Al final de su discurso, el vicepresidente Yusuf Kala también solicitó apoyo para que Indonesia sea elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, llegamos al segmento del programa en español La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en voi.co.id, onda corta 95.25 kHz y la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy les presentaremos las Islas de Kei en Molucas, así que mantenga en sintonía. Oyentes, las Islas de Kei se encuentran al oeste de las Islas de Aru y al noreste de Islas de Tanimbar. Administrativamente, las Islas de Kei pertenece a la provincia de Molucas. Estas islas consta de dos islas principales, Kei Kecil y Kei Besar. Ambos se encuentran en la regencia de Maluku o Molucas Sudeste, con la capital de Langur. Con sus 119 islas, las Islas de Kei ofrecen una variedad de opciones turísticas, especialmente su amante del turismo marino. Para viajar a las Islas de Kei, solo se puede tomar un avión de la ciudad de Ambon al aeropuerto de Karel, Sat Subtubun Langur en la isla de Kei Kecil. Hay varios objetos turísticos que se pueden visitar en las Islas de Kei, al igual que la isla de Bayer. La isla de Bayer es un lugar que no debe perderse si visita actual. El pueblo de Kei llama esas islas de coral en la isla norteña de Kei Kecil como Raja Ampat Van Kei. El paisaje no es tan amplio como Raja Ampat en Papua, pero que la belleza no se pierde. El barco puede ir al centro de la isla. La arena blanca y lisa. Los visitantes pueden nadar en este lugar sin mucha perturbación porque no tiene muchos que visitan aquí. Con snorkeling, se puede disfrutar de la belleza subacuática de esta isla. Oyentes, entonces hay playa Ngurblot y Ngursarnadan. Ngur en idioma Kei significa arena. Las dos playas se encuentran adyacentes a unos 18 kilómetros de Langur, la capital de la regencia de Molucas Sur Oriental. Debido a su ubicación está mirando hacia el oeste, estas dos playas son adecuadas para ser un lugar para ver el puesto de sol. Esta playa se extiende a lo largo de 3 kilómetros. Es por eso que esta playa también es conocida por el nombre La Playa de Pasir Panjang. Usted no tiene que tener miedo de nadar aquí, porque las olas han estallado a una distancia de 100 metros de la parte continental. Cuando se retrocede el mar, una zona poco profunda se transformará en un desierto blanco. Oyentes, no está lejos de la playa Mursar Nadan, precisamente al norte de la playa, se encuentra la playa que no es menos éxito, exótico. La forma es la misma, la costa se extiende con una base amplia. Se encuentra en el pueblo de Dertabun. La atracción de esta playa es la existencia de acantilados de coral tan altos como 5 hasta 10 metros detrás de la playa. En el punto más lejano de este acantilado se encuentra centenares de pinturas tan grandes como la palma de la mano, las cuales se cree que proviene de épocas antiguas. Las pinturas anaranjadas y de color marrón forman figuras humanas, sol, árbol, barco, cocodrilo, cocodrilo, pescado, sello de mano. La forma y el patrón es similar a la pintura en la cueva de Tewet, Kalimantan del Este. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español Vamos a hablar el idioma indonesio. Un segmento del programa que les presenta los vocabularios del idioma indonesio y las guía a utilizarlos en una conversación. Este programa es una cooperación entre La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es Mencari Pekerjaan, o en español, Buscar Trabajo. Primeramente, les presenta los vocabularios y expresiones que tiene relación con la conversación de hoy. Voy a pronunciar primero y ustedes podrían repetir después de mí. Mencari, mencari, en español, buscar. Pekerjaan, pekerjaan, en español, trabajo. Mendapatkan, mendapatkan, en español, conseguir. Belum, belum, en español, todavía no. Mengirimkan, mengirimkan, en español, mandar. Surat lamaran kerja, surat lamaran kerja, en español, la carta de solicitud de trabajo. Minggu lalu, minggu lalu, en español, semana pasada. Beberapa, beberapa, en español, unos o unas. Perusahaan, perusahaan, en español, empresa. Memanggil, memanggil, en español, llamar. Wawancara, wawancara, en español, entrevista. Saat ini, saat ini, en español, hoy o ahora mismo. Sabar, sabar, en español, tener paciencia. cepat. Cepat. En español, rápido o rápida. La siguiente vamos a practicar el uso de esos vocabularios en una conversación titulada Mencari pekerjaan o en español, buscar trabajo. Una conversación entre Nita o A y Ani o B en la casa. A. Ani, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Ani, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? En español. Ani, ¿has conseguido trabajo? B. Belum. Saya masih mencari pekerjaan. Belum. Saya masih mencari pekerjaan. En español. No, todavía no. Yo todavía estoy buscando trabajo. A. Apakah kamu sudah mengirimkan surat lamaran kerja? Apakah kamu sudah mengirimkan surat lamaran kerja? En español. ¿Has mandado una carta de solicitud de trabajo? B. Minggu lalu, saya sudah mengirimkan lamaran kerja ke beberapa perusahaan. Minggu lalu, saya sudah mengirimkan lamaran kerja ke beberapa perusahaan. En español. La semana pasada, yo le he mandado la carta de solicitud de trabajo a unas empresas. A. Apakah sudah ada perusahaan yang memanggil untuk wawancara? Apakah sudah ada perusahaan yang memanggil untuk wawancara? En español. ¿Ha habido unas empresas que le llame para una entrevista? B. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. En español. Hasta ahora todavía no. A. Sabar ya. Sabar ya. En español. Ten paciencia. Semoga kamu cepat mendapatkan pekerjaan. Semoga kamu cepat mendapatkan pekerjaan. En español. Espero que tengas trabajo pronto. B. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más bahasa indonesia. Nos vemos mañana de nuevo con un tema diferente. Gracias por escuchar. Adiós. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical, un programa que introduce la música indonesia. En esta edición presentamos las canciones matizadas de Kroncong interpretadas por una cantante indonesia, Dian Piscesa. Como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción titulada Walau Hati Menangis, aunque el corazón llora.
Baik begini, menyanyi.
Estimados oyentes, la canción Walau Hati Menangis, Aunque el Corazón Llora, es también el título del álbum pop de Kroncong de Dian Piscesa, que fue lanzado en abril de 1991. Este álbum se convirtió en el undécimo álbum lanzado por Dian y es el primer álbum de la canción de Kroncong. Este álbum contiene 10 canciones de Dian Hits creadas por Panche Pondak que se arregla con el ritmo de Kroncong. Dia Daniar, o más famosa con Dian Piscesa, es una cantante indonesia que comenzó su carrera en el mundo de la música indonesia en 1979 a través de su álbum pop titulado Katakanlah Sayang, Dilo Cariño. Sus canciones fueron bien recibidas por el público. A pesar de que es una cantante con pop genre, Dian fue capaz de interpretar las canciones con ritmo de Kroncong muy bien. Antes de continuar, escuchamos una canción titulada Kerinduan, El Ángel.
Ku pernah
Estimados oyentes, la canción Kerinduan sigue siendo parte del álbum pop de Cronchon de Dian Piscesa. Esta canción describe la relación que comenzó a separarse. Las letras de canciones presentadas por Dian Piscesa son conocidas entre los cantantes que interpretaron canciones con la letra Llorona. Pero las canciones interpretadas son generalmente populares en la comunidad. Dian lanzó de nuevo su álbum en 2016 y se tituló Aku Ingat Dirimu, Te Recuerdo. Este álbum de pop trae 11 canciones antiguas con arreglo fresco y dos nuevos éxitos titulados Aku Ingat Dirimu y Dalam Cinta Kita, Te Recuerdo y En Nuestro Amor. Aunque no es tan activa como antes, Dian admitió que todavía aparecía fuera del aire en varias ciudades del país. Bueno, estimados oyentes, como el cierre de nuestro encuentro, escuchamos dos canciones de Kronchong tituladas Untuk Sebuah Nama y Apa Salahku, Por un Nombre y Cuál es mi Culpa. Nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.